Un sábado más ha venido hasta la radio Juan Carlos Saavedra, escritor y divulgador de la cultura canaria. Muy buenos días, Juan Carlos.
Muy buenos días, Mercedes.
Bueno, seguimos contigo conociendo pues historias que tienen que ver con nuestra tierra, personajes, y en este caso nos vamos a acercar a la figura de los animeros. ¿Quiénes eran los animeros, Juan Carlos?
Bueno, los animeros es una tradición que se hunde en nuestro pasado indígena y que de la cual hay constancias hasta el siglo XX. Y eran unas personas que se supone que podían estar en contacto con las almas de los difuntos y que podían actuar para despegarlas cuando se quedaban vinculadas a un ser vivo. Normalmente eran personas que morían, según sus creencias, que tenían alguna deuda con algún vivo y lo solían rondar, pues causando malestar físico, movimiento de cosas en su entorno. Y los animeros sencillamente serían las personas encargadas de hacer una serie de ritos para que ese alma descanse, salga del purgatorio y vaya donde le corresponda.
Uh-huh. Nos dices entonces que viene desde bastante antiguo en nuestra cultura canaria, ¿no?
Sí, hay una tradición entre los guanches, como que cada persona tenía dos almas. Al morir, una viajaba a Lujet, a ese entorno mágico, a lo que podríamos identificar con las creencias del siglo XXI, el cielo, y otra se quedaba pegada al cuerpo. Hay un montón, después de la conquista, muchas los cristianos, sobre todo las iglesias, los curas, pues creían, pedían que no se celebraran dentro de la iglesia lo que eran los entierros de los indígenas o sus descendientes, porque era todo el mundo gritando, llorando. Claro, se suponía que el alma estaba presente y tú tenías que hacer una manifestación de dolor para que ese alma se comprendiera que se le echaba de menos. Y ese sería el arranque de los animeros.
Fíjate, ¿y desde cuándo hay constancia documentada de esta figura de los animeros?
Mira, en cuanto a actividad genérica, hay un trabajo interesante que hicieron los monjes capuchinos por el norte de Tenerife, entre 1789 y 1790, en que recorrieron toda la comarca y podríamos decir en palabras del siglo XXI que alucinaron por lo que serían los animeros. Los definían incluso como malvada raza de animeros. Y en cuanto a sus prácticas, las definían también como erráticas y falsas creencias muy próximas a coincidir con la herejía de la transmigración de las almas de difuntos. O sea que fue bastante atacado. Pero hay un caso concreto, fíjate tú, de 1737, en que el Santo Oficio investiga a un animero, Salvador Martín Dicot, y hace todo un proceso contra él. Y de ese proceso pues se puede sacar bastante información concreta de cómo sería su forma de actuar. En este caso, la acusación que se le daba era de interceder entre los vivos y las ánimas, aparte de ejercer prácticas curanderiles, o sea que curaba y era intermediario con esos del más allá. Como dato curioso, en ese proceso se le pregunta también por sus creencias. Y él define que las ánimas tenían en el purgatorio no otro mundo sino en este y que habitan en parajes naturales y otros en los lugares donde vivieron siendo vivos y que molestaban para pedir sus deudas y recados hasta que él les enviaba al cielo mediante rezos. Claro, el purgatorio en el concepto cristiano, que creo que también ya se abolió por la iglesia, como que no existe, para los cristianos era un sitio aparte. Pero ellos, los animeros, lo veían como un sitio en nuestro entorno, es donde estaban esas almas. Y él sigue profundizando, dice que los espíritus son unos buenos y otros se hacen acompañar por demonios. Estos son los que se meten en los cuerpos de los vivos por los dedos de los pies mientras duermen. Estos espíritus son malignos por su compañía y causan enfermedad y padecimiento a quien se arrima. Y él libera al vivo de tales espíritus mediante unos exorcismos que conoce. Ese sería el trabajo de un animero, definido por un animero.
Ah, ¿cómo se define a sí mismo? ¿Cómo era la labor que hacía?
Sí, la de intermediación. Hay un dato curioso que también lo aporta Fernando Hernández, colaborador,
sí,
del programa Crónicas de San Borondón. Es que la mayoría de las momias indígenas que se han encontrado se encuentran con los dos dedos gordos del pie atados.
Ah, ¿sí?
Él interpreta que puede ser una forma de evitar esa entrada del demonio. Y luego también él define sus métodos. Como curioso, se miraba los orines del afectado y la sombra de una vela para ver lo que sería el descubrir esa alma arrimada. Pero lo más curioso es que en el siglo XX, a principios del XX, el doctor Betancourt Alfonso, que hemos hablado de él, del trabajo que hizo ingente, recorrió todo el archipiélago hablando de los animeros. quizás muchos oyentes pues pensarán que eso es una tradición del norte de Tenerife. Sin embargo, él en Tenerife la encontró en el Escobonal, en Los Cristianos, la encontró en Lanzarote, en Gran Canaria, en concreto Lanzarote en Aría, también en Teguise, en Los Realejos. O sea que hizo un estudio y llega a la conclusión que era algo bastante extendido. Incluso recoge información de un animero, tío Roque Dicot, donde aparecen todas sus oraciones, sus pensamientos. O sea que ese dato está ahí. Y no sé si hoy quizás existan todavía animeros, pero ocultos, que puedan hacer esto. Y como estábamos empezando a hablar de nuestro pasado indígena, decir que en el norte de África existe la figura de los morabitos. Es una mezcla, no sé, la gente que ha viajado por Marruecos, porque los morabitos son lugares donde han habitado gente que era considerada santa por el entorno. Era gente con poderes de enfrentarse a los genios malos, a las almas malas. O sea, sería el símil nuestro de los demonios, con una serie de amuletos, etcétera, y donde morían esas personas, se hacían una especie de ermitas. Hay rutas preciosas por Marruecos por los morabitos. Estos morabitos fueron también atacados por lo que sería el Islam ortodoxo, porque eso de invocar demonios, etcétera, como que no cuadra, como tampoco cuadraba en el Islam de su momento. Uh-huh. Y el cristianismo también, lo que hicieron los monjes capuchinos en su momento, pues también lo están haciendo el Islam en contra de estas prácticas de supuestos intermediarios con ese más allá.
Bueno, y tenemos referencia incluso de algunos nombres concretos, por ejemplo, en la isla de Tenerife.
Sí, hay un trabajo que hizo también Fernando Hernández González, que tiene un libro que recomiendo, Taucho, la memoria de los antiguos, en el que encontró la memoria, el rastro del último animero. Se llamaba Agustín Alegría, conocido como el majorero. Él entrevistó a las nietas. Incluso las nietas guardaban los talismanes que usaba este señor para comunicarse con el más allá. Si algún oyente está interesado, pues con San Google, que nos lo ofrece todo, poniendo vídeo Agustín Alegría, último animero, lo encuentra. Pero hay un dato curioso, que es que esta gente tiene un poder que se podía transmitir. Y como es un tema que se da en todas las islas, hay un trabajo también muy bonito de María Victoria Hernández Pérez, que es la cronista oficial de los Llanos de Aridane, que ella recoge en su entorno, en su municipio, que cuando una persona de estas moría con ese poder, estaba agonizante y, según ella cuenta, se ponía a decir, a murmurar algo así como hereda, hereda, y hasta que alguien no iba y le decía heredo, o sea que recibía también ese poder de poder hablar con los muertos, de ver más allá de las cosas, la persona no moría en paz. Eso es un lo recoge ella en los Llanos de Aridane, con lo cual vemos que la figura yo creo que puede ser extrapolable a todo nuestro archipiélago.
Bueno, incluso, por supuesto, también en la isla de Gran Canaria. Y hoy nos traes algunos testimonios de personas que conocieron a, en este caso, una mujer. No sé si sería animera o animero, como la llamaría.
Podríamos llamarla animera, o animero, animera. Sabes que con esto del lenguaje inclusivo, pues para mí es animera, sería el trabajo. Ella se llamaba Zaragoza Cabrera, vivía en Artenara, murió en los años 80, pero en Gran Canaria es muy fuerte su recuerdo. Incluso en los libros que hace Artenara, contando la historia de su pueblo, tal es la huella que ella dejó que aparece incluso reflejada. Y hay una selección de tres audios que grabé en su momento con el apoyo de Juan Gabriel Santiago y Eloy Reyes, de testimonios de personas que conocieron a esta animera. Vamos a escuchar el primero. Se trata de Juan Cubas, hoy tiene 85 años, y él cuenta cómo a partir de una deuda un alma de un difunto se le manifiesta a Seña Zaragoza.
Dice, maestro Goro, ¿por qué no me deja el botiquín que teníamos allí? Porque yo curaba también a los enfermos, a los heridos, como se ocultaban algunos, le hacían pasos a la gente. Uno se le hizo un sitio en la cabeza, yo corriendo para taparle la sangre. Y entonces no me dejé el botiquín, dice. No me dio ni que sí ni que no. Pero el hombre se enfermó y se murió. Pero por lo visto la intención era que para que dejármelo. Y viene al viejo donde está la vieja Zaragoza. Y me dijo la vieja Zaragoza, me manda recado, y voy por allí. Dice, mira, Maestro Goro vino.
¿Así? ¿Cómo suena?
Sí, así. Vino y parece ser que te ofreció que lo del botiquín para que tú atendieras a la gente allá en las presas. Y yo le mandé recado al guardia que se quedó allí, le di recado. Y en uno de los viajes que bajaban por allí, Él me dio, no la cajita del botiquín, sino la tijera, las pizzas y todas esas cosas. Y no, y también me dio el botiquín. Y después me dijo, ya iré un día por arriba a ver las maravillas que hicieron allí en la capilla. Y se murió sin verlo. Y le dije a Zaragoza que yo le aplicara una misa en la capilla.
Curioso caso de una deuda que después de muerto pues intenta saldarla.
A través y con la
Con la
mediación de la
mediación
famosa Zaragoza,
sí, de la Nimera, se
de la
supone que es
Nimera,
su trabajo.
que muchos conocían en aquel momento y del que traes también otro testimonio, en este caso de María Guillén, de 81 años.
Sí, una persona que la vio, que es el primer testimonio en que la describe.
Y tengo 77 añitos. Y viviendo en Acuza, me acuerdo que Zaragocita vivía en el lugarejo. Una señora mayor, alta, con traje marrón y delantal negro, y su pañuelo amarradito adelante, como eran antes la gente, las señoras mayores. Y ella hablaba con los difuntos. Cuando moría, al poco tiempo, ella llamaba a la familia que quedaba y le decía lo que necesitaba. Una le decía que necesitaba las misas de San Vicente, que son 29, 29 misas había que ir para que le perdonara al que murió, y otras cosas que dejaba en el pensamiento a medio hacer, y entonces venía y se lo decían a Zaragocita, y ella llamaba a la familia y le contaba lo que pasaba y le decía los rituales que tenían que hacer. Y ya después, a los 2 o 3 días, Zaragocita, veníamos otra vez y le decía, dice, mire, ya se fue a descansar, ya vino y me dijo que ya se iba a descansar, que no tuvieran problemas por él, por la persona que murió, que ella se había ido a descansar porque le hubieran hecho lo que necesitaba.
Fíjate, qué testimonio más completo, ¿verdad? Porque no solo describe cómo era físicamente alta, cómo vestía, sino también, pues, cuál era su cometido, esa intermediación para que el difunto pudiera descansar en paz.
Sí, también en el caso de Juan Cubas y otras personas que para ellos les supone un choque muy fuerte entre sus creencias religiosas y la experiencia con Seña Zaragoza, porque ellos dicen, claro, cuando uno se muere el alma trasciende, va al cielo, está con Dios, se supone. Y ese interín estando por aquí, pues no les cuadra dentro de lo que es el cristianismo en el que han sido criados. Pero también es curioso cómo trabajaba Señor Zaragoza, cómo establecía una red de comunicación, que es el tercer audio de María Guillén, cómo buscaba a las personas para darle esos mensajes.
Le decía, dice, mire, a lo mejor le mandaba el recado a la persona con otra, porque allí se tra antes se tra los poníamos de acuerdo unos con otros, porque los recados llevábamos las personas, no había comunicación de nada. A veces iba Facundito y Juan Moreno a Cusa a tocar, uno tocaba la voz y otro la guitarra, que hacíamos los bailes, y ellos mismos llevaban recados también y le decían a la gente lo que pasaba. Yo no me acuerdo mucho, mucho, porque ya te digo que yo era una niña y no era lo que yo más o menos cogía,
Pero
pero
llegó a conocerla en persona y hablar con ella.
sí, claro, una persona alta.
Vemos cómo la gente que iba de la aldea a tocar arriba a Artenara, pues ella los buscaba. Mira, cuando vas para abajo, busca a la familia de fulanito y le das este mensaje. Yo, es una tradición bastante arraigada. Yo decía al principio que a lo mejor, no sé si estarás de acuerdo conmigo, habrá gente que siga ejerciéndolo, pero oculto ya, porque en aquella época se podía hacer público, pero ahora supongo que si lo haces ya con un cierto conocimiento de personas, pues caes en el miedo del reírse, del ridículo, del que no te crean en esta sociedad tan avanzada en que estamos ahora, en el siglo XXI.
Claro, pues animamos a los oyentes que si conocen alguna de estas figuras de los animeros que todavía estén con vida, pues que nos lo cuenten en el programa, por ejemplo, en el WhatsApp, en el 616-486-754, 616-486-754, porque sería interesante, ¿verdad, Juan Carlos, documentarlo y ver y tener constancia de si realmente sigue existiendo esta figura, que nos lo comenten en el programa. Juan Carlos Saavedra, escritor y divulgador de la cultura canaria. Muy interesante la figura de los animeros, que yo particularmente la verdad que no lo conocía, no tenía constancia, y es muy interesante, ¿no? De cómo desde nuestros antepasados, desde los indígenas, pues viene esta tradición y se ha mantenido, que sepamos, hasta no hace muchos años.
por lo menos hasta la década de los 80, que es ahora mismito.
Sí, ahí al lado. Ahí al lado. Juan Carlos Saavedra, gracias como siempre y hasta el próximo sábado.
Ha sido un placer como siempre también.